eres mujer y quieres ser protagonista de un cambio, llegó tu hora. Las periodistas Mónica Sangüesa y Paola de la Torre, junto al peluquero Manuel Oviedo, te entregarán datos e información de tu interés, porque la consigna de este trío es Me importas tú.
Me importas tú, mujer. Me importas tú.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya estamos comenzando nuestro programa Me Importas Tú, y para quienes recién nos sintonizan, les cuento que soy Manuel Oviedo y cada miércoles junto a Mónica Sangüesa y Paola de la Torre hacemos este programa que se llama Me Importas Tú, aquí en Radio Universidad de Chile, un espacio para que ustedes, mujeres, conozcan las historias, el camino de otras que generosamente nos comparten sus experiencias y nos animan a tomar decisiones y hacer esos cambios que tanto cuestan.
Así es, muchas veces cuesta, ¿verdad?
¿Cierto? Uh-huh.
Buenas tardes, y hoy les vamos a contar sobre WOMAP, una plataforma especialmente diseñada para el crecimiento profesional de la mujer, cuya misión es contar, por supuesto, con más mujeres en altos cargos aquí en nuestro país. Y también nos va a acompañar la actriz del momento, Paz Bascuñán, protagonista de Soltera Otra Vez 3.
Así es. Bueno, y antes de ir con nuestra primera invitada, también saludamos a la odontóloga Elisa Cartes, quien es panelista y auspiciadora de nuestro programa y quien nos acompaña a presentar nuestra efeméride femenina. ¿Necesitas un especialista en implantología y rehabilitación oral de alto nivel? La doctora Elisa Cartes, odontóloga de la Universidad de Chile con más de 20 años de experiencia, cuenta con excelencia profesional y trabaja con la más alta tecnología. Posee certificación de especialista con ASEO 792. Su consulta de odontología integral y multidisciplinaria está ubicada en Nueva Providencia 1881, oficina 413, Metro Pedro de Valdivia. Solicita una evaluación al 222-343508 o al 222-343-4572. Su sitio web www.elisacartes.cl. Y vamos con la efeméride, Manu.
Y como siempre recordamos algo de gran importancia que haya hecho alguna mujer en la vida. Les cuento que un 11 de abril del año 2009 falleció en Gijón, Asturias, la escritora española María del Socorro Tellado López, más conocida por su seudónimo Corín Tellado.
Sí.
Oh.
¿Quién no ha leído?
Corte de venas ahí,
a Corín Tellado.
Yo tengo una revista.
Yo tengo mi historia famosa, sí. Después les voy a contar.
¿Eh? Quien adquirió gran fama en el mundo hispanoamericano gracias a sus numerosas novelas breves del género romántico-sentimental. En el año 1946, la editorial Bruguera publicó su primera novela, una atrevida apuesta con narración de corte romántico y sentimental, que tuvo gran acogida entre el público. Pero fue en el año 1951 cuando su carrera se expandió al firmar contrato con la revista Vanidades, de gran difusión en Hispanoamérica, revista que con sus relatos pasó a vender de 16.000 a 68.000 ejemplares.
Wow. Y no solo hacía de este tipo de historias románticas, también incursionó en el género erótico. Fue una de las primeras ahí en habla hispana que estuvo escribiendo sobre este género. Sus títulos distribuidos en los kioscos se difundieron de tal manera que ya en el año 1962 la UNESCO afirmó que Corín Tellado era la autora más leída en español. A finales de 1966 la escritora se adentró también en las fotonovelas gracias a la colección Corín Ilustrado. Fíjense, muchachos, llegó a vender en una semana, 750.000 ejemplares de su historia Eres una aventura. Ay, la mía, la que más me gustó, ¿sí? Que después la llevaron, me acuerdo, a televisión, se llamaba En aquella playa.
¿Sí?
Sí, la hicieron la versión colombiana con Osvaldo Ríos, exnovio de Shakira.
Mira.
Estupendo,
ah,
ese actor.
Sí.
Y una ex Miss Venezuela, me acuerdo, se llama Rudy Rodríguez. Si quieren verla, sí. En YouTube es muy buena. En aquella playa se llama. Bueno, sigamos con Corín Tellado. Su producción literaria, traducida a varias lenguas, alcanzó tal popularidad que se multiplicaron las adaptaciones cinematográficas. Se llevaron ahí a la televisión y al cine. Corín Tellado entró en el libro de Guinness por haber escrito 4.000 novelas y vender 400 millones de libros. Falleció un 11 de abril de 2009, producto de un infarto cardíaco en su casa de Asturias a los 82 años de edad.
Ah, algún pesito ganó por ahí con tanto.
Oye, qué impresionante. También alcanzó a publicar algunas...
Un pesito, yo creo.
Alcanzó a publicar algunas novelas en internet también.
Qué bacán.
Sí, así que llegó a todo público. Qué genial.
Mujeres. Son tan power las mujeres, creo.
Sí, me aparte encanta. Que las historias de amor. Es que se ha perdido un poco eso.
Sí, sí, es todo más plástico,
ya
más
no
superficial,
hay de ese tipo de escrita.
Las relaciones ya de romántica pasan a ser más convenientes.
¿Ustedes se acuerdan de la revista Mi 17?
Sí, sí, claro.
Que habían historias que escribía alguien cuyo seudónimo era Sandra Byron.
Yeah. Ah, no me acordaba de eso.
Sí, pues eran como una especie de mini corintellado, yeah. Así cortita, unas 5 o 6 hojitas. Eran buenas. Y en esa revista escribía la doctora Michelle Bachelet.
Ah,
¿sabían
¿sí?
ustedes? Mitch. Ella era la que respondía a las preguntas de las mujeres respecto a temas médicos,
ginecológicos.
Claro, de todo lo que había de preguntas. Así que gente mira. Famosa que uno no sabe de dónde mira. Partió, pues. Ahí les tenemos un dato, entonces, la expresidenta Michelle
Bachelet. Mira, en mis 17.
En mis 17.
¿Quién lo diría?
Oye, volvamos al presente.
Saludos.
Me parece, pues. Chevrolet Cosecha, distribuidor por más de 87 años con más de 14 sucursales integrales en Chile. Ven hoy mismo a conocer los nuevos modelos Chevrolet y vive la experiencia en nuestro servicio y venta de repuestos originales. Comunícate con nosotros en redes sociales o en nuestra web chevroletcosecha.com. Somos Chevrolet Cosecha, experiencia automotriz. Más información en todas sucursales Cosecha, redes sociales y en chevroletcosecha.com.
¡Chum! Pasa Cosecha. Oye, les adelantábamos ahí al principio del programa que conversaríamos sobre Womb Up, que es una plataforma de networking y mentorías diseñadas para que las mujeres hagan redes, interactúen, se capaciten y lleguen a ocupar altos cargos en las empresas. Mira qué bueno me parece todo esto, instituciones u organizaciones. Está con nosotros la gerente general y una de las fundadoras de Womb Up, Gracia Dalga Larrando. ¿Está bien así el apellido?
Sí,
es como un trabalengua. Bienvenida, Gracia, aquí a Me Importas Tú.
Gracias, Paola.
Oye, te queremos felicitar además porque fueron reconocidas en APEC Woman 2017 con el premio de modelo de negocio más innovador, lo que no es menor. ¿Qué les parece, chicos, eso?
Espectacular, porque además reconocida entre varios emprendimientos de distintos países. En una instancia tan importante como APEC, así que felicitaciones, bienvenida, gracias. Y por supuesto, partir preguntándote cómo nace Womb Up, qué es y cómo funciona.
Ya, bueno, muchas gracias y bueno, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Womb Up nace hace ya 3 años, cuando estudiaba políticas públicas en Colombia, en Estados Unidos, con otras mujeres chilenas que estábamos estudiando allá, que decidimos que queríamos impulsar a más mujeres a llegar a altos cargos. Y nos fijamos en la realidad en Chile y nos dimos cuenta, estudiando, que apenas había un 5% de mujeres, que en realidad de empresas, que tenían mujeres gerentes generales. Y eso, comparado con la realidad de Latinoamérica, era muy bajo. Y bueno, el mundo también, hay países que, por ejemplo, como Filipinas, que tienen un 33% de mujeres gerentes generales. Entonces, ¿cómo hacíamos para llegar allá? Y estudiando este fenómeno del techo de cristal, que es que las mujeres, hay una especie de barrera invisible que hace que las mujeres no puedan llegar a altos cargos, que en realidad entran a hoy día hay más mujeres que hombres estudiando la educación superior, salen y entran a sus carreras profesionales y en las empresas, en estos niveles de entrada o los niveles más junior, hay más mujeres que hombres, pero después cuando nos vamos un nivel más arriba, a jefatura, y ahí ya hay
desciende.
Solo un 22% de mujeres. Entonces, y ahí ya empieza a descremarse, o sea, que en realidad a nosotros nos interesa que pueda haber un mayor número de mujeres, y si uno va subiendo, cada vez hay menos mujeres.
¿Y a qué se debe esa barrera de cristal, según lo que ustedes, me imagino, han podido analizar y ver en los números?
Claro, entonces hay varias razones, y nosotros nos enfocamos en dos principales. Uno, que las mujeres tenemos menos redes, hacemos menos networking, hablamos menos de pega fuera del ambiente de la pega. Y eso, hay unos estudios de Harvard que son súper interesantes, que dice que incluso las norteamericanas, que uno pensaría que las gringas son mucho mejores para el networking, a veces ni siquiera hablan de trabajo fuera del ambiente de la pega. Entonces, uno pierde esas oportunidades laborales o esas oportunidades de negocio. Habitualmente las mujeres somos buenas para los datos, pero nos damos datos de otras cosas.
Claro.
No nos damos datos de cosas laborales que nos puedan ayudar a armar un negocio juntos. Entonces, Ya, por eso por un lado. Y lo otro es que tenemos menos modelos a seguir. O sea, que tuvimos nuestro entorno social, familiar más cercano, tuvimos menos mamás, tías, que hayan sido jefas, gerentas. Y también en las industrias más productivas, si uno se fija en la tecnología, en las finanzas, en Chile, en el tema de la minería, hay pocas mujeres en altos cargos. Entonces, uno no puede visualizarse. Hay todo un tema de expectativas que es bien bonito y medio terrible a la vez, que es que uno no puede ser lo que no ve. O sea, el hecho de que uno no pueda ver a esas mujeres en ese alto cargo hace que para mí automáticamente disminuya la expectativa.
Sea súper lejano, porque generalmente cuando queremos emprender, crecer, evolucionar, modelamos. Tomamos la experiencia de otro, la hacemos propia y lo ponemos ahí como un referente. Y en ese sentido, la plataforma de WOMAP, ¿cómo funciona? ¿Qué es lo que ofrecen ustedes y quiénes pueden participar?
Ya, bueno, así entonces como nace WOMAP. WOMAP es una plataforma que está pensada para el desarrollo profesional de la mujer y diseñada especialmente para eso, diseñada por nosotros, un grupo de mujeres y también de hombres, con programadores hombres, que ahí también hacerle un reconocimiento. Sí, son dos programadores. Bueno, somos un equipo chico, un equipo de 8 personas, así que dos es... No debe ser. Y entonces lo que hace la plataforma es que uno ingresa, se hace su perfil, uno se hace su perfil y que pone cuál, en qué industria está. Entonces, por ejemplo, uno puede estar en 13 industrias distintas, uno puede estar en la industria de medios o uno puede estar en la industria de los negocios, por ejemplo, y ahí uno pone subespecialidades. Entonces hay 154 subespecialidades, uno puede poner en tema de emprendimiento, innovación, en tema de minería, cosas más específicas, bueno. Entonces uno se va armando este perfil, puede poner hasta 3 industrias distintas, y lo que hace el sistema es que automáticamente cada cierto tiempo te machea con otra, te conecta, match te conecta automáticamente con otra mujer que tiene intereses similares a los tuyos. O sea, esto es por un algoritmo que tiene la plataforma, entonces...
Un pequeño robot
que hay detrás ahí, que y también ve cuántos años de experiencia tú tienes laboral y también te machea por eso y también por tus habilidades blandas o cualidades, que es bien interesante ahí, porque uno puede poner que uno es yogi o otra puede ser mamá de uno o lectora, y entonces tiene estas cosas que son también que son facilitadoras de la conversación, y te machea y te manda un mail y te dice tiene un nuevo match, y uno se mete le hace clic y llega directamente al chat, que es un chat privado con otra mujer, y de esa forma se empiezan a conocer estas mujeres y expanden redes, y de ahí han salido socias del negocio, algunas se han ofrecido pega, oye, en mi oficina andan buscando a alguien,
eso te iba a preguntar, currículum. Es como alguien que no tenga trabajo, una mujer que esté cesante, por ejemplo, ¿puede participar o tiene que ser alguien que esté activamente en alguna industria, organización o institución?
No, nosotros, y esto abierto a todas las mujeres profesionales que puedan estar, de hecho, incluso las que están buscando insertarse o reinsertarse, es un público importante nuestro. ¿Y qué pasa después? Las que vemos que habitualmente son las más activas son las mujeres que están en búsqueda de oportunidades.
Claro.
Pueden tomar mentorías, porque hasta el momento es gratis. Todo esto, el networking es gratis. Pero la mujer, cuando ya quiere tomar una mentoría, eso ya tiene un valor, porque bueno.
¿Qué es una mentoría? Expliquémosles al público.
Ya, una mentoría, bueno, nosotros nos dimos cuenta que las mentoras son estas mujeres que en realidad pueden estar en distintas áreas de las industrias en Chile, pero que son referentes para otras mujeres. Y ahí hay todo un tema de que, lo mismo que hablamos antes de los modelos a seguir, que uno no puede ser lo que no ve, cuando uno tiene un modelo a seguir, eso facilita que uno tome decisiones y que uno también se visualice en la historia de la otra persona. Entonces, estas son mujeres que no lo hacen por... Esto no tiene una compensación económica para ellas, o sea, ellas lo hacen de manera gratuita. Y lo que sí tiene es que nosotros les damos reconocimiento, les damos visibilidad dentro de su industria, y también para ellos una forma de volver la mano, porque habitualmente están en buenas posiciones en las organizaciones. Entonces, la mujer toma entonces una mentoría, que son dos sesiones donde se trabajan con pautas guiadas, desarrolladas por nuestra psicóloga, que y coach, que lo que hace es guiar a la mujer en esta toma de decisiones, en este proceso de crecimiento profesional. Y tenemos 9 tipos de mentoría, o sea, hay mentorías para inserción laboral, reinserción laboral, pero también desarrollo de carrera, por ejemplo, cuando uno quiere aspirar a nivel de jefatura o gerencia, subgerencia, gerencia general, y para las que están emprendiendo, que es otro segmento.
Ese es nuestro segmento, ¿no? Sí. Aquí nuestras auditoras, en la mayoría... Ah, bueno, claro, aparte de que cada uno de los conductores que estamos acá tenemos emprendimiento. Pero para la gente que nos escucha y que está comenzando a emprender, ¿qué herramientas, por ejemplo, se les pueden entregar a esas mujeres a través de esta plataforma?
Bueno, para nosotros ahora abril es un mes muy importante porque estamos con nuestra segunda convocatoria recién abierta hasta el 21 de abril, que es el UMAP Emprende. Y nosotros hoy día somos una red de mentores reconocida, no sé cómo decir la palabra, pero esponsoreada por Corfo, que lo que hacemos es que desarrollamos un programa en conjunto con ellos que es bien completo, que son 6 sesiones, ya es más largo, que tienes una mentora base durante el año, que es tu mentora principal, que te va a ayudar en tu emprendimiento, que estos son emprendimientos que son dinámicos, escalables, que tienen alto potencial de escalabilidad para ojalá nacional e internacionalmente, y que además tienes de esta mentora principal una mentora especializada que puede ser en temas de contabilidad, temas financieros, temas legales, porque habitualmente uno no solo necesita una mentora que te guía en tu emprendimiento, sino que a veces uno tiene este tipo de
dudas. Sobre todo cuando comienzas, ¿no? Y sobre todo con las reformas, ¿eh? Con todo lo que ha pasado, por ejemplo, con el impuesto interno, las reformas económicas, claramente cuesta muchísimo poder enchufarse. Entenderlo todo.
Y también hay una parte, bueno, nosotros hacemos también unos talleres que son abiertos a todos, y también lo que hacemos es ocupar nuestra plataforma para que se conozcan entre estas emprendedoras. Entonces, ahí tenemos, bueno, un público bastante diverso. Ayer publicamos la historia de Puca, que son estos tés orgánicos que ellos también
son exquisitos.
Emprende, sí. Y hay distintos...
Una consulta, según el sitio web de ustedes, tienen unos porcentajes, una estadística súper dura. El 5% de las mujeres llegan a ser gerentes generales en Chile. 22 de 335 puestos pueden llegar a directorio. O sea, es como súper duro eso. ¿Cómo pretenden revertir eso más allá de hacer esto, esta gestión que tienen ustedes dentro del negocio?
Sí, bueno, hoy día, claro, las cifras de Chile son bien dramáticas, pero yo creo que se han hecho grandes esfuerzos también en el gobierno anterior. Por ejemplo, para las empresas del sector público, se exigió se planteó que tenía que haber un 40% de mujeres en los directorios y se logró. Entonces, son cosas que se pueden generar si hay voluntad de no solo desde el sector público, sino que también desde la sociedad civil, y nosotros somos una empresa social. Entonces, esto es como un nuevo agente, porque no somos sector privado, le llaman el cuarto sector. Sí. Entonces, nosotros ahí entramos desde lo que podemos hacer también para que se pueda romper o derribar lo más rápido posible este techo de cristal.
Sí, ahora, una cosa es entrar, ¿cierto?, a ser parte de un comité ejecutivo, de un directorio, y otra cosa es cómo estás adentro y cómo poder mantenerte y sobrevivir. ¿Qué apoyo tienen ustedes en ese aspecto a través de las mentorías? Y te pongo un caso súper concreto. La primera mujer en el directorio de Codelco, que fue Laura Albornoz. Dicho por ella misma, a través incluso de sus redes sociales, no le han hecho la pega fácil. Todo el mundo la critica porque es mujer, porque está ahí... La descalifican, uno lo puede ver a través de los Twitter, las conversaciones que tiene ella para poder mostrar, digamos, que tiene las capacidades de estar ahí. Porque hay una realidad interna, y es que, claro, cuando tú llegas al directorio todos te sonríen, pero cuando vamos reuniéndonos una y otra vez y lo que pasa entre medio es una realidad, me imagino, no muy agradable. ¿Cómo se compatibiliza esa permanencia en armonía, rompiendo este paradigma, ¿no? Que solo tienen que ser hombres y que solo los hombres pueden estar en algunas áreas, por ejemplo, que todavía hay visiones muy machistas dentro de algunos sectores. Y también, por ejemplo, ¿cómo hacerlo bien como mujer en el ámbito interno? Es decir, en tu casa, no descuidando tu familia y estando a cargo, por ejemplo, de una gerencia. Porque a las mujeres claramente se les mira más, se les exige más por ser mujer y estar ahí.
Uy, es súper difícil, yo creo, y yo creo que nadie tiene una solución, porque esto también estamos, bueno, mutando como sociedad.
Como
también.
Sociedad, claro.
Y yo creo que si es que hay una voluntad de lograrlo, podemos claramente replicar lo que se está haciendo en otros países, y lo que se está haciendo en los países nórdicos, en Francia, que también ya hace mucho tiempo tienen buenos índices del 40% de mujeres que son gerentes generales. Entonces, yo creo que también ahí hay un tema que de nosotras mismas como mujeres, de generar este sentimiento de comunidad y de apoyarnos, y también de dar nombres de otras mujeres. Cuando uno muchas veces le preguntan, nosotros nos nos encargamos también de darle ese como especie de intangible a nuestra mentora, sobre todo, de apoyarla. O sea, de hecho, a nosotros nos preguntan a veces para seminarios, para cursos, para distintos tipos de posiciones en nombre, nosotros promovemos a nuestra mentora, a nuestras mujeres. Nos interesa que más mujeres vayan llegando hasta altos cargos y así vaya habiendo una masa crítica más rápida. Y ahí entra también, bueno, nosotros ahora también vamos a hacer ya en 2 semanas más nuestra primera academia de mentoras, la Academia Mentora. Y generamos una alianza con la Universidad de Babson, en Estados Unidos, para formar a nuestras mentoras. Y ahí hay un tema que es bien bonito, que es que nos damos cuenta que en realidad no es una cosa así como tan intuitiva la conversación de yo voy a llegar y le voy a contar mi historia de vida, que es importante, porque eso es lo que más valoran finalmente las guiadas, pero sí tiene que haber una base, o sea, de cómo uno genera su agenda de relacionamiento, de cómo uno va generando redes, de cómo yo estudio las organizaciones en las que trabajo y veo cómo me proyecto en ellas, cómo me veo, cuál es la autoevaluación que hago de mi carrera profesional, cómo me veo en 5 años, en 10 años. Entonces, todas esas cosas las mentoras de alguna forma se lo tienen que transmitir a la guía. Y ahora, entonces, con la Universidad de Babson, traemos a la directora ejecutiva del Centro de Liderazgo Femenino, que es Susan Duffy, y eso va a ser ahora el 20 de abril en el Hotel Ritz, y que va a ser, que bueno, es una academia que después tiene una mañana completa las mentoras trabajando con ella, y después van a tener unas sesiones online con coach en Estados Unidos, y terminan certificándose como mentora. Y a nosotros nos interesa también que esto se profesionalice, por decirlo de alguna forma, que haya un cierto estándar también en las mentorías.
Oye, ¿qué pasaría si más mujeres estuvieran en los comités ejecutivos de las empresas? ¿Es cierto que las empresas que tienen al menos una mujer en los comités ejecutivos tienen más rentabilidad que las que no las tienen?
Sí.
¿Esa estadística de verdad existe?
Sí, lógico. Y son datos de McKinsey, que en realidad es la consultora más grande del mundo. Así que sí, efectivamente tienen hasta 44% más de rentabilidad las empresas que tienen al menos a una mujer en su comité
44%
ejecutivo.
Más de rentabilidad.
¿Y eso a qué se puede deber?
Claro.
Bueno, de partida del tema de la diversidad, el otro es que, bueno, nosotros las mujeres también traccionamos mucho en mercado, o sea, y ahí con uno de nuestros clientes veíamos, nosotros trabajamos también con empresas, que por ejemplo la industria del vino la tracciona la mujer hoy día en el mundo, la compra del auto en la casa la determina la mujer, o sea, nosotros somos parte pujante de los mercados y que como mujeres y obviamente tienen que estar representados de alguna forma en los directorios. A veces hay los directorios son completamente masculinos, o sea, no tener
claro, y le falta esa visión femenina que es súper importante, especialmente si en el mercado estamos tan activas.
Que es tu público objetivo
en muchos
casos. Entonces, y es clave el tema de la diversidad también, porque te integra distintas formas de pensar y ver el mundo, y no solo con tema mujer, sino que con diversidades, razas y bueno.
¿Y han visto cuál ha sido la visión desde los hombres a WOMAP?
No,
me imagino que están ahí con los ojos puestos. Un poquito en lo que
van
están
a
hacer haciendo.
Un hombre, pues.
Sí, no, y a veces te preguntan, sí, y bueno, ¿y por qué no hay mentor hombre o por qué no meten un hombre a la plataforma? Y es cierto, nosotros en realidad acá es todo un tema de colaboración y nosotros entendemos que a los primeros también que tienen que ahí movilizarse también con nosotros son los hombres. O sea, que esto es un tema de colaboración entre todos y que también esto hace que sea la economía sea más competitiva, que acá hay un tema de producción, de que de dejar fuera a la mujer del mercado y de que ella misma se vaya automarginando de cargos no es bueno para nadie, ni para las mismas empresas. Y las empresas son las primeras en reconocer eso. Nosotros hoy día estamos trabajando con algunas empresas como Microsoft, Banco Estado, universidades como la Universidad del Desarrollo, la Universidad Católica de Ingeniería. Ellos son los primeros en darse cuenta que en realidad chuta que es importante que las mujeres cuando salgan de sus carreras vayan teniendo carreras profesionales que tengan, que quieran crecer, que quieran llegar a ser gerentes generales y no que en realidad no tengan esa ambición.
Y ojalá también que con esta apertura que tú nos estás comentando, gracias, también se inicie esa misma apertura hacia el tema de la de la compatibilidad, ¿cierto? Del poder ser ejecutiva, estar en un directorio, ser gerente general, pero no tener que estar 24/7, sí, o hasta las 12 de la noche. Porque para demostrar que lo puedes hacer. Porque también hay, no es solo el único ámbito de la vida, y sí, muchas mujeres tienen que sacrificar muchas veces esa parte personal.
Aquí también que tiene la mujer ahí por el tema de la familia también, que la mujer dedica mucho más tiempo que el hombre. Y el hombre tiene la ventaja.
Trabajamos más horas, sí, ganamos menos, hay tantas, sí, cosas que considerar, pero sin duda WOMAP es un gran paso para que primero hagamos redes, nos conozcamos, nos ayudemos, nos colaboremos, porque estamos en un mundo colaborativo. Necesitamos de todo, porque para que podamos sobrevivir como especie no podemos pensar que estamos solos, así que esto no es una competencia sino que una colaboración. Te agradecemos, gracias por estar hoy con nosotros. Gracias, Dalga Larrando, gerenta general Larrando y una de las fundadoras de WOMAP. El contacto para todas las chicas que estén interesadas es, no voy a decir /, voy a decir www.womap.cl. Gracias por acompañarnos.
Muchas y ahí se pueden inscribir. Y gracias por esta excelente iniciativa. Creo que es una plataforma y sí, un espacio para las mujeres que realmente sirve. Me voy a inscribir inmediatamente, sí, después de salir de este estudio.
Yo creo que los hombres tienen miedo, fíjate.
Sí, por supuesto. Es que cualquiera se siente con un poco de miedo cuando hay una irrupción. Las mujeres hemos tenido una erupción súper potente en los últimos años. Sí. Y lo estamos haciendo muy visible.
Y que lo hacen
bien. Y somos un país súper conservador. Y hay áreas de trabajo súper conservadoras. Nombro solo una. Por ejemplo, el ámbito de la construcción, en el que yo he podido trabajar también haciendo coaching. Hay una mirada muy masculina todavía. Y al cargo de las inmobiliarias, a cargo de las empresas, hay mucho temor a que existan las mujeres.
Sí, claro.
Así que bueno, para eso está WOMAP y para eso estamos nosotros, me importas tú, ¿eh? También justamente nacimos para poder mostrar una alternativa y poder darle visibilidad a plataformas y a ideas tan importantes como las que les acabamos de mostrar.
Como la que trajo acá, gracias.
¿Vamos así a la pausa?
Así pues.
Sí, ya volvemos.
Me importas tú, vuelve enseguida junto a Mónica, Paola y Manuel. Entretención e información para mujeres protagonistas de su vida.
Me importas tú.
Acomódate. Paola, Mónica y Manuel ya están listos para seguir acompañándote en Me importas tú.
Me importas tú.
Mírame otra vez.
Y ya estamos de vuelta aquí con más Me Importas Tú en Radio Universidad de Chile 102.5 FM para saludar a nuestro nuevo auspiciador L'Oréal Professionnel. Manuel, cuéntame.
Por fin, está con nosotros.
Tendría que haberle dicho en francés.
Voy a querer hablar en todos los programas, voy a querer hablar ahora del cabello. L'Oréal Professionnel, marca profesional de los artistas del cabello a la vanguardia de la tecnología e innovación, entregando productos y servicios para la consumidora de hoy. Puedes ver más información de nuestra marca en www.lorealpro.cl.
Eso, qué rico que tenemos a L'Oréal. Sí. ¿A quién mujer no le gusta L'Oréal echarse cositas ricas en el pelo?
No,
productos
de primer nivel.
Así que bienvenido, L'Oréal, a Me Importas Tú. Y también le vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada, porque estamos con una de las actrices. Ay, escucha esta canción y ya me conecto. Empieza el tiro. Una de las actrices más queridas por nuestro público. Hemos podido verla interpretando, que me encantaba, a la inocente y optimista Heidi en la teleserie Cielo Alegre, esa
cobertura.
Es en el año 99, porque además Heidi estaba buscando dar el beso del amor eterno, el cambio de milenio. Bueno, la hemos visto en otros roles muchísimos. Pero sin duda, también ha impactado en películas como Sin Filtro. Bueno. La última, No Estoy Loca, ¿la vieron?
También, sí.
Genial. Bueno, nos declaramos fan aquí, todos. Y hoy nos tiene pendientes de Las Desventuras, de Cristina Moreno, en Soltera Otra Vez Tres. En realidad, te juro que yo soy la mitad de pastel de Cristina, pero me siento muy identificada cuando veo todos los días Soltera Otra Vez. Así que, bienvenida, Paz Vascuñán, le damos un aplauso.
Muchas gracias.
Por supuesto.
Muchas gracias por la invitación.
No, estamos súper felices de tenerte vida acá. Pues.
De montaña rusa es la vida de Cristina.
De Cristina, ¿viste?
¿Y la de Paz?
No, la de Paz es más tranquilita, mucho tranquila, más tranquila, sí, totalmente.
Oye, bueno, cuéntanos, ¿cómo se construye el personaje de Cristina Moreno? Porque tienes de todos tus personajes un poquito. Yo la veo con la inocencia de la Heidi, el ímpetu, pero también tiene harta fuerza. ¿Cómo se construyó Cristina y cómo se logra mantener con años de distancia en tres temporadas distintas también?
Uy, ¿sabes qué? Cuando me hacen esa pregunta, la verdad es que yo soy bien poco de ponerle mucho pensamiento al es más como intuitivamente, la verdad. Funciono como desde ahí, como desde entenderla desde el corazón, desde quién es esa mujer, como pero algo que tiene más que ver como con la piel, con la guata. No es algo como que le ponga características como, no, ella de, como de afuera para adentro, sino que más bien de adentro hacia afuera. Es también enganchar como con qué tengo yo de ese personaje. En el fondo, yo siento que uno tiene de todos los personajes y un tema como de dimmer casi. Como, ya, a ver, sí, yo soy un poco volátil, ya, en la Christie le vamos a subir en grado Dios lo volátil que pueda tener yo. Como un poco como tomar desde quién es uno también. Y ahí ir como midiendo los decibeles.
Oye, es súper honesta. A mí me encanta. Sí. La Christie es súper íntegra. ¿Ah? Devolvió el auto a glúteos. Glúteos le regaló un auto. Era un súper auto comparado con la nube que ya se movía pedazos.
Sí. No, y Christie también es bien fuerte. Es una mujer que también, más allá de su aparente fragilidad o de lo volá que puede hacer, lo pastel, es una mujer que igual tiene su garra.
Sí, se tomó muy bien la maternidad, por lo demás.
Sí.
Se sorprendió, pero fue muy...
Sí, se sorprendió, pero ahí. Pero tiene herramientas. Ha ido creciendo también. Eso es súper bonito de ir acompañando un personaje en el tiempo. Porque uno va viendo cómo va creciendo ese personaje, cómo va madurando, lo que va aprendiendo. No solo mi personaje, sino que también los personajes que están alrededor. Y también no solo los personajes, sino que también la actriz y los actores.
Oye, Pasita,
eso también es bonito.
Una pregunta, y en la calle generalmente a ustedes siempre le andan diciendo cosas, la gente opina, lo apoya, no lo aplaude, no sé, mil cosas. ¿Te ha pasado algo en especial ahora que estáis teniendo esta etapa así como de mamá soltera?
La gente es muy cariñosa, es como un personaje, yo siento que... con el que las personas se sienten como una empatía muy profunda. La gente es cariñosa de abrazarme, o incluso emocionarse, como en encuentros, no sé, he tenido en la plaza y se me acerca una niña y se emociona, y porque de verdad le toca como fibras así como bien personales, bien bien íntimas.
Se sienten identificadas.
Claro, o de soledad, o de no sé, por ejemplo, ahora de tener que estar pasando todo el tema de la maternidad más sola, un poco desorientado, entonces como que engancha con cosas bien profundas de las vivencias ajenas también.
Eso te iba a preguntar, porque tú en los personajes que has interpretado en tus últimas películas y ahora, bueno, en Soltera otra vez, 1, 2 y 3, has puesto en el tapete temáticas que realmente afectan a las mujeres, sí. Y son temáticas profundas, no solamente el ser madre soltera, el estar sola durante un embarazo, es el tema de la infertilidad, como en el caso de la última película, en el caso de sostener una pareja que tú sabes que no es la correcta, pero que está todavía ahí por no querer soltarla, como lo que pasó en Sin Filtro con ese pintor chanta que tenía.
¡Ay, sí! ¡Qué atroz!
¡Qué atroz! Ese
¡qué atroz!
¡Qué peor, Dios mío! Pero, por ejemplo, con Estoy Loca me pasó mucho, porque en el fondo, claro, habla de esta mujer que la quiebran. Y de repente como conectarse con esos momentos de cuando uno, no sé, la vida la han quebrado, uno se ha quebrado, que lloráis así en posición fetal en el suelo, como que muchas mujeres se me acercaron así como realmente tocás por, sobre todo por esa escena y por esa vivencia de esa mujer, que además lo bonito es que también tiene es una historia que habla de algo esperanzador, o sea, en el fondo es también un camino de sanación. Yo creo que eso han tenido como bien en común los roles que yo también he ido eligiendo en mi carrera, que son roles que para mí me hacen sentido.
Eso te iba a preguntar, porque además no es ponerlo en el drama, es ponerlo en la comedia. Y también la figura de la comedia ayuda mucho a empatizar y a no sentirse ni juzgado ni cuestionado por lo que uno le está pasando. Te invita a reírte de las situaciones que son duras, que son difíciles. ¿Cómo tú puedes ir tomando esos personajes? ¿Tú los vas eligiendo, digamos, por temática, porque te gusta, por ejemplo, en el caso de las películas, trabajar con Nicolás López, o, bueno, Soltero otra vez porque tú eras la protagonista? Pero, ¿cómo vas eligiendo estas temáticas profundas, humorísticas, pero con profundo sentido?
A ver, yo creo que también uno le pone de lo que tiene uno. A mí la verdad es que yo también igual soy una persona que tiende más a vivir la vida más en comedia, tiendo a reírme de las cosas duras que me pasan. Siento que también es un estilo que de repente uno tiene para enfrentar la vida y que me gusta también darle como ese tono a los personajes, creo que es más bonita la vida así también. Pero también me ha pasado que he elegido, o sea, hay personajes que yo no he querido hacer, por ejemplo, porque no me interesa, porque no voy a pasarlo bien, porque no me gusta, o porque no me gusta la historia. Entonces también he ido eligiendo personajes que a mí me hace sentido contarlos, que en la mañana me voy a levantar como diciendo, sí, esto tiene sentido para mí contar esta historia, siento que de alguna otra manera puedo aportar algo, puedo decir algo que sea valioso o que sea que le haga sentido a otra mujer o a otro hombre, porque también, claro, se ven como temáticas súper femeninas, pero también me ha pasado mucho que hombres empatizan, hombres que me dicen, oh, yo soy
Álvaro.
Yo soy Cristina. No, yo soy Cristina y me encanta, no es como yo soy Cristina. Y muchos hombres que se van a acercar y dicen, oye, yo soy igual de pastel, soy muy Cristina. Entonces también es bonito, como que me gusta o sea, yo creo que cuando uno hace cosas que para uno tienen sentido, finalmente logra que puedan tener sentido para alguien más.
Exactamente. Sin sentido es difícil, ¿no? Ir transmitiendo y lograr ese impacto emocional y esa empatía en el otro. Pero tú no solo has hecho estas películas y Soltero Otra Vez. Yo quisiera preguntarte, ¿cómo fue para ti hacer La Ruta del Sahara? Esto de viajar, hacer este programa, yo creo que no cualquier persona se atreve. Es un desafío muy
grande. Oye,
muy
te puedo
grande.
Decir algo muy particular, ¿mm? Pero yo anoche soñé con La Ruta del Sahara.
No te puedo creer.
Te lo juro. Y dije en la mañana, hoy voy a llamar a Astorga.
¿Qué será de ese antropólogo
Ricardo? Y ahora que me decís la pregunta, esto ya tiene que ser algo muy particular. Así que salgo aquí y lo llamo. Sabes que fue una experiencia única. Yo creo que es de las mejores experiencias que he tenido en mi vida, así de verdad. Insertarse, viajar además a otro continente con una todo distinto, fue como que se te abre la cabeza.
¿Cuánto tiempo fue ese viaje?
Nos fuimos 3 meses.
3 meses,
sí,
no es menor.
3 meses. Una realidad demasiado diferente. Sí. Al principio te choca, al principio le decía a Ricardo, decía, ¿Por qué soy tan inútil? ¿Por qué no fui médico? ¿Por qué no fui algo con que tuviera más herramientas
para ayudar?
¿Por qué soy actriz? Contaba que ya era una cosa horrible mi incapacidad de poder ayudar, de poder... Y al final como que uno se va acostumbrando y es muy loco. También como esa sensación de decir, oye, de verdad que los seres humanos nos acostumbramos a todo. Lo que me dolía así, nivel que me quedaba la noche como sin dormir... Ya el segundo mes lo instalas en tu cuerpo de una manera diferente.
¿Cómo cambió tu forma de ver los viajes, los recorridos, el turismo?
Mira, yo siempre he sido desde chica. Siempre empecé a trabajar joven, animando cumpleaños, muy chica, para juntar plata para viajar. Entonces siempre he sido muy viajera. Y lo que más mis destinos siempre tenían que ver con ver culturas diferentes. Pero esto fue maravilloso porque, claro, Ricardo tenía la habilidad que tenía ese programa, que era llegar a lugares muy recónditos, celebraciones muy difíciles de encontrarse, que uno iba como una viajera común y corriente, sino que aquí había una producción detrás que lograba llevarnos a unos rituales, en donde gente caminaba sobre vidrio, atravesaba fogatas inmensas con fuego, donde se espíritus los poseían, una cosa así, porque
había
también fuimos,
vudú, me acuerdo,
fuimos
al
claro,
programa,
fuimos
sí.
al tema de todo la cosa vudú, que es muy muy potente, y además llegamos a lugares preciosos, con donde había que caminar horas y horas para llegar a una aldea que quedaba en País Dogón, ponte tú, me acuerdo. Entonces, y llegábamos arriba y una aldea como detenía en el tiempo, en donde las mujeres cuando tenían su menstruación vivían en una como choza apartada del resto, no era todo demasiado diferente. Entonces también te da una amplitud de mente a la hora de volver y de mirar la vida con otros ojos.
Yo siempre me pregunto, cuando son estos viajes largos, y una vez se lo pregunté también a la Tamara, que estuvo también participando en este programa, que yo lo echo de menos porque a mí me encantaba.
Sí,
me encantaría
maravilla.
Que volviera, ojalá ahora con TVN, Canal Cultural, que ya está aprobado y están las luquitas, podría darle la bienvenida.
Retomar
nuevamente,
ese,
sí.
¿cierto?
Sí, en ese sentido también Ricardo tiene tanta experiencia que...
es un ícono, sí. Y él, ¿quién más sabe de este trabajo?
Yo lo he visto en el canal, ¿eh?
Pero yo siempre me pregunto, ojalá así sea.
Andado por ahí.
Siempre me pregunto qué pasa cuando vuelves de este viaje. Y entras al baño, y está tu taza de baño, está tu ducha, ves todo.
Mira, y a mí también me pasó algo antes de partir, porque yo sentía que justo estaba en una etapa más sedentaria, que no había viajado tanto el último tiempo, que había viajado de una manera más cómoda. Yo antes, no sé, me iba con una mochila y... Entonces sentía que me estaba poniendo un poco como entre cómoda, más cuica, más... Entonces también dije, oye, este viaje también lo necesito hacer... Porque estoy un poco mañosa además, ¿ah? Me estoy poniendo como, ay no, como un poco mañosa para comer, un poco como menos aventurera. Entonces sentía que, es que si voy por esta vía me voy a convertir en una persona muy aburrida, maniática o cuando siempre había sido de acampar. Entonces fue como, Ricardo... Yo soy la persona. Entonces me lo grupía como, yo fui scout muchos años, hablo inglés perfecto, que había que saber francés, pero da lo mismo. Entonces partí y llegué ahí solo agradeciendo todo lo que tiene y también dándote cuenta que tampoco necesitas tanto, que necesitas mucho menos. Que con la mochila que partí estuvo perfecto y que no se necesita nada más. Pero eso que ganas de recordarlo cada cierto tiempo. Sí.
Bueno, casi lo pudiste vivir en soltera, porque el primer capítulo de la tercera temporada parte con que la Cristi está preparando precisamente un viaje así de incómodo. Como
exactamente, con su mochilita al hombro, listo, voy ahí a la aventura. Como de repente cuando vamos creciendo vamos perdiendo como esa capacidad de aventurarnos.
Nos ponemos más cómodos, claro, y no queremos correr riesgos.
Sí, y nos ponemos como que sentimos que necesitamos más cosas de las que realmente necesitamos.
Sí.
¿Y realmente cuánto necesitamos?
No necesita nada. Muy poco. Pasa que creo que uno no se hace la pregunta. Uno vive preguntando qué quiero, no qué necesito. Yo creo que ahí está la clave de poder ir respondiéndose justamente con lo que necesito vivir.
Sí.
Yo creo que salud, amor, que tus hijos estén sanos en el caso de los que somos papás. Y bueno,
listo,
y poder darnos vuelta, manos, pies para poder trabajar y listo, ¿no?
Sí, totalmente.
No, para mí esta pasita pega fuerte. Yo cada vez que la veo en la teleserie, la verdad que cuando ella se emociona, le vibra la barbilla... Se le quiebran los ojos, tiene una expresión, un tema facial tan potente y tan natural que yo creo que pocas actrices logran que uno al otro lado de la pantalla se pueda emocionar. Esa cuestión creo que no creo que se fabrique, yo creo que se tiene.
Bueno, como dice ella, se conecta además con el sentido que tiene hacer estos personajes. Y tú sabes que además esto se va a proyectar y va a llegar a tantas personas y va a tener... un impacto, yo creo que uno lo hace con harto amor, ¿no?
Es que lo que me pasa a mí es que, ponte tú, yo cuando leo el guión, yo lloro, me río, soy como que... Entonces, cuando me toca actuarlo, me pasa que claro, por ejemplo, cuando nos tocó las escenas que vienen hoy día, por ejemplo, fue súper emocionante. La hicimos con la Loreto Aravena y yo, por ejemplo, las dos tuvimos parto natural, por ejemplo, sin anestesia.
Ustedes son bien amigas.
Somos súper amigas. Por ejemplo, el otro día nos tocó grabar una pelea entre las dos y a mí me dio pena de verdad. Yo me imaginaba, qué pena pelearme con la luz. Como que de verdad me daba pena. O por ejemplo, esta escena que toca hoy día, las dos tuvimos un parto natural, entonces me imaginaba como las dos como acompañándonos y fue muy bonito lo que pasó ahí, las dos como cada una con su vivencia, estar ahí puesta, y que una escena muy potente de al leerla era potente y al actuarla fue muy potente. Y yo creo que eso repercute en que al verla también sea una escena que sea potente.
Yo sigo felicitando a los guionistas. Yo creo que esta temporada ha sido redondita. Creo que cada personaje es protagonista de su propia historia. Ya no es un personaje principal sobre el cual gira la historia.
No.
Es que cada personaje tiene un rol muy importante dentro de la serie.
Ha logrado reinventar soltera otra vez.
Es la mejor.
Ay, qué bueno.
Había mucha duda, pero
hasta
yo la verdad...
Es la mejor. Yo voy a insistir.
A mí me pasó que cuando Val me dijo el tema de hacer una tercera temporada... con este tema de la maternidad, yo le dije rápidamente sí, de todas maneras. No
¿Te
tengo duda
lista
que,
además que de
sí,
tú poder
hacerlo? Y dije, claro, no tengo ninguna duda que es un tema que da para tanto, que sí, démosle nomás porque resiste una tercera temporada con creces, porque hay mucho tema, hay mucho de dónde sacar, hay mucho humor además en las situaciones de... Hay mucho humor, hay mucha emocionalidad, hay mucho corazón, hay mucho amor. Entonces, hay que darle porque la teleserie va a tener mucha carne.
Y lo decía el otro día Pablo, tuvimos a Pablo Macaya acá.
Ay,
y nos comentaba que él desde que es papá Decía, yo siento una conexión distinta ahora, por ejemplo, con el tema de la guagua la Cristina. Yo me siento súper preparado para hacerlo, y ya no me cuestiono si el personaje lo voy a hacer bien o mal, sino que fluye de una manera muy natural porque ya tengo hijos, ya sé, no,
y era súper
ya sé mudar, ya sé sostener.
Claro, a Pablo como que le caía demasiado bien, a Pablo Macaya, actor, le caía demasiado bien el hijo de la Cristi, entonces era como, de repente tenía que ser así como más tosco, más no sé qué, pero
no
él...
Podía.
No podía. Pero él le salía una cosa así como si fueras, pues él tiene dos nietos, sí, hombre, entonces también era como su
guagua.
Y ahí se le traducía eso también.
Es que le cuesta a Pablo como centrarse hablando de sus hijos, entonces yo creo que la proyección con el niño es importante. Sí.
Oye, Paz, tú siempre eres tan intensa. Yo te lo pregunto porque, bueno, lo veo en tus roles de actuación, pero también te gusta el baile, te vi competir en Bailando.
Sí.
Y te he visto bailar. Yo sigo tu Instagram y tú te hiciste hasta una pieza para poder bailar, ¿o no?
No, esa es una pieza fuera de mi casa, pero sí, bailo, me encanta. En el programa quedé muy amiga del Panchito Chávez y de Neila Scatina. Bueno, que y con la Cami, con
cuando estabas bailarín.
Sí, cuando eran bailarín. Sí, unos bailarines maravillosos y nos hicimos muy muy amigos todos. Eso es bonito también. A mí me gusta como que cuando trabajo, lo que realmente le da sentido también al día a día de uno es como los encuentros humanos, más allá de la pega,
claro,
que se puede hacer. Y uno se va encontrando en el camino con gente maravillosa. Y aquí también fue muy bonito, me encontré con gente con la que hemos seguido una amistad y con Neila ahora estamos así haciendo clases, él me hace clases a mí, pues sí, yo no, por que no se malentienda.
Aclaremos.
Y él es un tremendo bailarín, así que ahí hemos estado bailando.
Qué genial, sí, si te veo hoy, porque véanla, sube los videos al Instagram, son geniales.
Sí, está ahí, estoy bien contenta.
O sea, ¿el programa te marcó en ese sentido? ¿O tú de antes?
No, yo siempre he sido muy bailarina, soy la que apaga la luz en la fiesta. La que se queda.
¿La Heidi bailaba también?
La gente,
yo me acuerdo que andaba con unas mallas, sí, cosas como media flamenca.
Siempre le trato de meter. Sí, ¿cierto? Exactamente, tienes toda la razón. Sí, pues tienes toda la razón.
Una rosa roja,
¿verdad?
Es que bonito, porque mira, yo llegué a la tele por una amiga mía, por unos amigos míos, que es la Coca Gómez y el Seba Rau.
Ah, guionistas.
Ellos son guionistas. Y ellos, ellos me llamaron para hacer un casting cuando yo estaba estudiando actuación. Entonces me dijeron, oye, Paz, ven a hacer este casting, que hay un personaje que está pintado para ti, no sé qué. Y yo estaba en tercero en la escuela y dije, no, porque yo igual me gusta ser estructurada, como te, claro,
primero
lo
termino,
que empiezo,
después,
claro, sí. Cuando uno tiene tendencia un poco al caos, quiere vidas ordenadas. Entonces dije, no. Pero me dijeron, oye, bueno, pero ven, aunque sea hacer el casting, y después veí, si no es, seguro, quizás no quedáis, si vienen un montón de actrices. Y entonces fui y hice el casting. Y quedé. Y al final, bueno, ahí Ramón Núñez me dio un gran consejo, me dijo, oye, Paz, la escuela va a estar siempre para ti, las oportunidades de la tele son súper pocas, así que anda y tómala. Y yo me puse a trabajar en esa teleserie con estos amigos míos que son amigos desde que soy chica, entonces ellos le metieron esta característica de que la Heidi bailaba flamenco, porque yo en la época del colegio bailaba flamenco. Entonces ahí fue muy bonito que metieran esa característica, pero claro, yo he sido bailarina desde chica, que me gusta.
Te gusta
mucho.
Y sí, te conectas ahí con lo que te gusta, porque muchas veces en la vorágine del día a día nos olvidamos de conectarnos con esa niña que teníamos, sí, y que nos gustaba a lo mejor bailar, no sé, flamenco. Otra gente le gusta mucho el tema del ballet o los bailes. Ahora hay algo que se llama como Salsation, que es como una salsa, una salsa más pop.
Ah, no, qué genial.
Es genial. Es bien caliente. ¿Qué quiere que les diga? Pero es como una salsa bien pop. Así es como
que
más. Sí, un poquito
no,
más
está así bonito porque es ballroom que es como tan.
Muy elegante.
Es muy elegante y es difícil. Sí. O sea, es que no así como puro. Sí. Es bien difícil, sí, pero bonito, desafiante.
Y bailas muy bien además.
Ay, increíble.
Sí. Esta mujer es una pila.
Se pasó.
Sí, de una
bueno,
energía.
Bueno, nos queda poquito tiempo, pero queríamos preguntarte también cómo estás, cómo está tu casa, cómo están tus niños. ¿Estás
mis
contenta de la etapa
tan
en que estás?
Rico. Mi niña cumplió 6 años, mi Leonor. Sí. Hicimos un cumpleaños este fin de semana, fue muy lindo, estoy gozando. Estoy en una etapa que tengo un poco más de tiempo porque no estoy grabando teleseries, estoy preparando proyectos para más adelante, que empiezo en mayo 1. Así que, pero estos meses me he dado esos lujos de ahora que está en el colegio con mis clases de baile, y estoy mucho yendo a buscarlos, yendo a dejarlos, acompañándolos,
lo
haciendo
mejor,
tareas.
¿Vieron el video que grabó La Paz en Isla de Pascua? de las vacaciones poco glamorosas, ¿la vieron?
Ah, no, no.
Me sentí muy identificada. Cuando uno anda con niños, te juro,
sí,
tiempo para nada.
Claro, el lado B de las vacaciones, porque en realidad en Instagram siempre, Instagram es bien mentiroso, sí, así que no me crean nada lo que pongo en Instagram.
Es como en Facebook, uno ve pura familia felices.
Claro, todo feliz, todo resulta, todo feliz. Pero yo dije, yo llevaba como, me fui harto tiempo a la Isla de Pascua y llevaba mucho rato posteando unas cosas maravillosas, todo era lindo, todo era precioso, y yo decía, qué mentirosa, si en realidad trabajo desde que me levanto hasta que me acuesto, entre hacer aseo, cocinar,
lavar la ropa
en la isla, que es el terror, porque tú colgás y empieza a llover y entonces tienes que sacar la ropa. Entonces dije, ay, qué niño, ayúdame que vamos a hacer un video del lado B de las vacaciones. Y los niños me grababan, era súper divertido.
Ay, lo voy a búsquelo,
ahí está, ahí en Paz Vascu Actriz en mi Instagram.
Ya, búsquelo entonces, Paz Vascu Actriz. Oye, Pasita, bueno, desearte un millón de trabajos lindos, con sentido, de esos personajes que además logran llegarnos tanto al corazón. Y ojalá tengas la posibilidad de también salir y hacer otros programas. Bueno, con hijos ya es difícil volver a repetir lo de la ruta, pero
sí,
pero otra cosa, quizás que te ayude también a conectarte con la gente. Tienes muy buen feeling con el público.
Muchas gracias.
Algo de tu interés ahí que quizás pueda llegar a impactar a tantas personas, ¿no?
Sí, claro. Sí.
No
muchas
solamente
gracias
a través de las teleseries.
Sí, no es necesario que te vayas tan lejos. Persona. Puede ser algo aquí mismo,
sí,
en el
algo,
país.
Algo que pueda llegar a costar a mis cachorros.
Claro, obvio. Eso es lo que uno busca cuando ya es mamá,
sí,
¿no? Yo no me lo pierdo.
Sí, es el mejor momento del día.
Es lo mejor. Yo agradezco todos los días cuando voy a dejar a mi hija al colegio. Ella se va en su monopatín y yo caminando al lado, ¡espérame!
Yo trato de convencerla que me deje llevarla en brazo aún.
Ay.
Me la quiero disfrutar hasta que no pueda en mi brazo.
Es cierto. Sí. Oye, tenemos unos regalitos
por
para
supuesto,
la paz.
Por supuesto, tenemos un baño, un champú L'Oréal de la línea Mythic Oil. Y también el elixir Mythic Oil, que es 100% orgánico.
Tú sabes cuánto me gustan estos productos.
Lo sé,
estoy en llamas.
Feliz. Oye, invitadísima para cuando quieras venir a acompañarnos de nuevo y a contarnos algún proyecto nuevo que quisiera para conocer.
Muchas gracias por
eso,
la invitación.
Eso que ya se viene.
Lo pasé muy bien.
Acá.
Gracias.
Oye, ya pues se pasó la hora. Es hora de despedirnos. Nos encontramos el otro miércoles acá, como siempre, 4 de la tarde. Todos los miércoles Me Importas Tú en Radio Universidad de Chile. Que estén muy bien. Chao, chao.
Chao.
Mónica, Paola y Manuel se despiden hasta el próximo miércoles con más entrevistados, datos y noticias que a ti te interesan escuchar. Si eres mujer, ya lo sabes. Nuestra consigna es: Me importas tú.